Hola, buenas. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición del Landecast. Espero que haya ido muy bien el día y que no haya hecho mucho calor. Aquí hace mucho calor. Para los que no lo sepáis, bueno, yo soy Adrià Batlles, soy CEO de Lambda Loopers. Lambda Loopers es una empresa a la que nos dedicamos al mundo del desarrollo de software. Y lo vivimos con pasión. Por esto hemos creado LandaCast. LandaCast es una iniciativa donde una vez al mes, aproximadamente, quedamos con personas relevantes en el mundo del software y tenemos una charla de una horilla sobre un tema que creemos que os puede ser de interés. Entonces, el tema de hoy es el Technical Coaching y para acompañarnos tenemos con nosotros a Xavier Metller, que es Head of Engineering en Voxel. Bienvenido, Xavi.
Hola, buenas, Adrián. Adrià, perdón. Y hola a todo el mundo.
Si te quieres introducir a ti mismo, ya te lo he dicho que yo soy horrible con las introducciones, o sea que adelante tú mismo.
Vale, vale, me voy a introducir. Gracias, Adrià. Bueno, pues yo llevo unos 22, 23 años en el mundo del software, y he hecho un poquito de todo. Desde aplicaciones backend con C Sharp de facturación de empresas pequeñitas, a trabajar por empresas como Microsoft, como tester, viviendo en Dinamarca un tiempo, o he trabajado por Leafly Connect, aquí en Barcelona haciendo cosas más orientadas a producto, y ahora estoy como Head of Engineering en Voxel. Entre medias, he pasado 8 años también en una empresa holandesa que se llama Sunweb. En dos etapas. En la segunda etapa, en la primera fue pues también pues un poco de todo, arquitecto, QA, tester, backender, bla, bla, bla. En la segunda época fue de technical coach. Entonces, desde hace unos 2 años que intento dedicarme al technical coaching, y es una cosa que me gusta mucho, ¿no? En Sunweb lo hacía como de forma muy súper específica y orientada. En Voxel, es pues un rollo un poco más híbrido, ¿no? Con algunas responsabilidades más de Head of Engineering tradicional, pero con mucho foco en el crecimiento de las personas y los equipos, tanto a nivel técnico como metodológico.
Vale, genial. Muy bien. Vale, a ver, antes que nada, que no me olvide. Buenas todo el mundo, buenas Alex, buenas Francesc, hola David, buenas tardes Oriol. Tenemos el vídeo en directo tanto en LinkedIn como en YouTube, ¿vale? Ahora tenemos las dos plataformas y lo podéis ver en directo a los dos lados. Podéis añadir vuestros comentarios y Edu, que nos está aquí dando soporte todo el rato, los irá pineando aquí debajo para poderlos introducir a la conversación. Nos gusta que la conversación sea dinámica, entonces intervenid todo lo que queráis. A nosotros nos gustaría que fuera participativo. Nos gustaría saber vuestra experiencia con el concepto de un technical coach. Si vosotros creéis que habéis tenido, qué pensáis al respecto y podéis influenciar sobre lo que digamos. Intentaremos tener en cuenta los comentarios más relevantes. Y nada. No hace falta decirlo, pero si estáis en el YouTube, os tenéis que suscribir, tenéis que darle a las alertas y todo, ¿vale? Entonces, pues nada. Technical Coach. ¿Qué es esto del Technical Coach?
Es una figura muy abstracta, ¿no? Para mí, un technical coach es una persona que te ayuda a crecer, poniendo especial foco en las prácticas técnicas, ¿vale? Y la motivación de esto para mí viene de que como profesionales, ¿no? Muchas veces tenemos inquietudes de cómo trabajar mejor, cómo aprender nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y es una cosa que de alguna forma muchas veces cogemos de autodidactas, ¿no? O de qué oportunidades nos ofrece el entorno laboral, pero casi siempre es súper orientados al delivery, ¿no? Estoy haciendo esto y igual puedo poner aquí una excusa para trabajar una tecnología o una técnica. y a veces te cuentan, ves o te oyen, pero muy pocas veces este acompañamiento viene de una persona que está poniendo el foco específicamente en este tipo de trabajo, ¿no? Y aquí, pues, hay personas que, pues, tienen como una parte muy de know-how, por un lado, pero también, por otro lado, una carga didáctica muy, muy trabajada, que pueden dedicarse a ayudar a la gente a crecer técnicamente. Y aquí es donde he visto yo, pues, esta figura de technical coach. Y me gustaría poner un poco un ejemplo en el sentido de que yo tuve una vivencia, que es que yo no había tenido nunca un technical coach, pese a trabajar en muchas empresas que me ofrecían muchos tipos de formaciones, hasta que no llegué a trabajar al Difool Connect. Y esto a mí me pasó, pues, con unos 30 y pico largos años de experiencia laboral. Y era una experiencia laboral, pues, de persona que en general estaba bien valorada por las empresas donde trabajaba yo, ¿no? Y me acuerdo de llegar a un sitio donde había una persona que era capaz de llevarme en volandas y de introducirme como muchos conceptos por minuto cuadrado, por llamarlo de alguna forma, y para mí fue una revelación. Es decir, hostia, es que en el sitio de trabajo podemos incorporar una persona de este tipo que realmente te ayuda a crecer y es una inversión por la empresa, porque en realidad estás frenando, ¿no? El aprendizaje no viene gratis, aunque sí que en algunas oportunidades concretas igual tienes la suerte de que el technical coach te ilumina con una técnica que justo en este momento te saca muchas castañas del fuego, ¿no? Y la puedes aplicar desde el día cero. Pero bueno, que para mí fue como muy guay la cantidad de crecimiento que tuve en poco tiempo gracias a tener cerca una figura de este tipo. Uh-huh. Y a partir de aquí le cogí como mucho apego a esta idea. Y justo por esa época también estuve yo leyendo el Team Topologies. Y en el Team Topologies habla, pues, de los facilitators y este tipo de perfiles, ¿no? Y también leí el Staff Engineering y se mezcló un poquito todo en mi cabeza. Entonces, no sé si te respondo muy bien a la pregunta, pero un poco mi sentir cuando hablo de technical coaching va en esa línea.
Sí, a ver, yo oigo el concepto de technical coach y más o menos me imagino por dónde van los tiros y supongo que esta hora nos estaremos dedicando a profundizar un poco en el concepto. Yo, de alguna manera, también me siento un poco identificado con ese rol, porque yo soy CEO, pero soy un CEO muy, muy, muy techie. Y también me gusta mucho la parte de enseñar todo esto y de alguna forma yo tengo la sensación de que también intento hacer este coaching a todo el mundo, pero claro, el hecho de que exista un rol puramente que se dedica a hacer este technical coaching, para mí es algo nuevo. Es decir, para mí, pues, un team lead, ¿no? Un CTO, todos estos roles ya automáticamente deberían de ir haciendo una cierta mentoría, un cierto acompañamiento, pero ya tener un rol que ya sea puramente coach técnico.
Sí, para mí, pues, sí, agree con that. Sí, sí, completamente de acuerdo, Aleix. Para mí fue muy guay ver que a nivel empresa se invertía en perfiles de este tipo, ¿vale? Uh-huh. Porque justo en Difool yo tuve a dos technical coaches, que además es guay. O sea, uno duró muy poco, fue un experimento que no funcionó muy bien, pero el otro fue Manu Rivero y encantado, porque para cuantificar, por así decirlo, el impacto que tuvo en mí, a posteriori yo le he pedido que me haga mentorship fuera del trabajo. ¿Vale? O sea, es una persona que me ayudó a crecer a este nivel y me está ayudando. Nos vemos poco, pero me está ayudando. El ver que desde la organización se apostaba por perfiles de este tipo es brutal para mí, porque te da un mensaje súper claro de qué valor se ve a este tipo de figura, que muchas veces es un impacto súper abstracto de cuantificar, ¿vale? Uh-huh. Que es a título personal uno de los problemas que he tenido yo cuando he sido technical coach en un sitio, ¿no? De que me ha contratado una persona, pues, que apostaba por mí y que veía valor en la iniciativa, pero que al cabo de un tiempo ha habido un cambio de management y ha llegado una persona que me ha dicho, bueno, ¿cómo me justificas que estoy recuperando la inversión que estoy haciendo contigo? Porque no suele ser un perfil barato, ¿no? Y el impacto no estás en ningún equipo o estás un tiempo en un equipo, pero nunca trabajas solo porque estás intentando impactar a gente y es muy complicado decir, bueno, aquí esta productividad ha ido de aquí a aquí solo por mi participación aquí dentro. Es como, bueno, es que igual esto habría cambiado hacia mejor si tú no hubieras estado allí dentro, ¿no? Pero bueno, que a lo que ibas, es un rol que tradicionalmente no está reconocido en muchas organizaciones, ¿vale? No es un estándar como estos que has comentado de Team Lead, Head of CTO o Engineering Manager, pero que creo que a partir de cierto tamaño es un rol que yo personalmente pondría en muchas organizaciones porque creo que puede tener un retorno de inversión muy elevado sin haber llegado a cuantificar.
Claro, un poco supongo que oyendo en la parte de coach, de technical coach, a mí me recuerda mucho el concepto de agile coach. Cuando quieres una empresa Scrum, normalmente empiezas poniendo product owners, después empiezan a poner Scrum Masters, se empieza a hacer el Scrum de Scrums, ¿no? Y al final viene el agile coach y los organiza a todos y hace ese tipo de mentoría de Scrum, ¿no?
Sí, sí. Tiene cierto paralelismo. Para mí hay una trampilla legal aquí, es que hay cambios que no son fáciles de hacer solo si los lees. Si no los haces acompañados, son pues más complicados, ¿no? Porque la experiencia te puede dar un bagaje que te ahorra algunas hostias que cuando te las llevas pueden ser muy dolorosas, ¿vale? Con el Agile, para mí esto es un caso, pero es que además, si tú miras el Agile Manifesto, una de las dos de las patas sobre las que se sustenta son pues, entregas continuadas, feedback rápido, etcétera, etcétera. Y si tú miras las personas que firmaron el Agile Manifesto, son todos unas máquinas técnicas. No tenían el perfil del Agile Coach tradicional que se ve en algunos foros, sino que más bien los encasillarías en un technical coach, casi casi, porque son gente que se ha inventado pues el end-unit o que se ha inventado el refactor o que se ha estado en patrones, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que se inventó el Agile hacía el Agile gracias a una serie de prácticas técnicas que si no se tienen es muy difícil hacer bien el Agile. Porque es muy difícil tener este feedback tan rápido, esta fiabilidad en los tests, etcétera, etcétera. Entonces, un problema que se ha dado en unas cuantas organizaciones, al menos que yo haya podido ver, es que se hace este acompañamiento de lo que teníamos antes, que muchas veces era Waterfall, a Agile, y nos van a acompañar una serie de Agile coaches que nos cuentan cómo hacer el Agile, pero resulta que ninguno de esos Agile Coaches se sienta a mi lado y abre el IDE y ve el código conmigo y mira cómo hago esta feature sin TDD y sin pair programming y sin continuous integration, continuous delivery o con absorbida, no sé qué. Esto no lo miran. Entonces, te acompañaban, pero te acompañaban hasta un cierto punto que ponía como mucho foco a veces, al menos fue mi experiencia personal, en una serie de rituales, pero que la otra parte o te la trabajabas tú o se quedaba coja, ¿no? Entonces, sí, el technical coach muchas veces es igual la persona que estaría bien que se sentara al lado del agile coach para ayudar a hacer este crecimiento en prácticas técnicas sobre las cuales un proyecto se debe sustentar para poder ser agile. Porque si no, tendrás pues, este cargo cult, esta serie de rituales que si lo otro te acompaña, te van a habilitar a ser agile, pero que si lo otro no te acompañan, pues te va a costar mucho.
Aquí Mike nos comenta que technical coach es un rol que muchos tech lead ocupan en cierta parte a la hora de aplicar algunas prácticas en un proyecto.
Sí.
Claro. Yo también es una cosa que le he estado dando vueltas al concepto de technical coach. un poco relacionado con lo que decías del Agile Coach, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene sentido que un Technical Coach sea un rol 100% Technical Coach? Es decir, ¿tiene sentido que el Technical Coach no esté tan bien programando?
Depende, como siempre, ¿no?
Yo te lo digo, te explico el por qué lo digo, ¿eh? Por ejemplo, nosotros en Lambda, una de las premisas es que las soluciones que nosotros ofrecemos en fases a lo mejor más de consultoría, ¿no? Que no son puramente desarrollar un producto, un servicio, lo que sea, sino una fase más teórica de tenemos aquí un problema, ¿cómo lo resolveríamos, no? Nosotros siempre vamos con la premisa de que cualquier tipo de solución que damos en este aspecto, somos capaces de implementarla. Entonces, un technical coach, ¿cuán cerca debería de estar del campo de batalla o cuánto tendría que ser un evangelizador de prácticas?
Yo creo que está muy bien que esté cerca del campo de batalla. Ah. ¿Vale? Personalmente, en mi caso, hay una parte como fácil, entre comillas, que es la de enseñar una serie de técnicas uh-huh. en unos entornos más o menos sintéticos, ¿no? En general, catas o formaciones que te puedes haber preparado. Porque, te lo preparas de antemano y si sabes explicar eso, entonces aquí hay una victoria, que es que igual enseñas unas técnicas a unas personas que no saben esas técnicas uh-huh. y si esas personas son capaces de cerrar el gap entre esta técnica que he aprendido en un entorno sintético y cómo la puedo empezar a utilizar en mi entorno productivo, en mi día a día, pues has conseguido un impacto. Si no, consigues aprendizajes que no terminan generando impacto. Cuando vas y te sientas con el equipo, es la parte más divertida. Porque, pues, te pones, en mi caso yo, me ponía a hacer pairing con ellas, me ponía a buscar oportunidades o me sentaba con, estamos bloqueados aquí, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías lo otro? Tenías discusiones de trade-offs y de aquí te podían salir ideas de, mira, es que no conocéis esto, pues lo podemos trabajar o te acompaño, hagamos esto juntos. En algunos casos un poco más frustrantes, había un, no hay tiempo, no hagamos esto juntos, tiro yo unos cuantos metros y luego te cuento cómo y por qué, ¿no? Pero para mí un technical coach solo sería un formador, como aquel que dice, si se queda en la parte de formaciones sintéticas, uh-huh. ¿vale? Y yo, la forma como yo intentaba hacer el coaching en los equipos, que es un poco, era un poco ad hoc, en el sentido de que me lo inventé un poquito, pero había visto unas cuantas cosas de Manu y de Pedro, me sentaba con los equipos, ¿vale? Otras ideas las había cogido del método de Emily Bash, el Saman Method, donde Emily va y se sienta con un equipo durante 2 semanas mezcla sentarse con el equipo con hacer formaciones durante esas 2 semanas. Yo no era tan buen coach y con 2 semanas no tenía tiempo ni de empezar a dejar hacer mella en el equipo. Yo lo que hacía era me cogía un trimestre entero con un equipo, ¿vale? Entonces, con ese equipo intentaba hacer pairing, intentaba hacer acompañamientos y tal, y a la vez intentaba, pues, un par de veces por semana que nos sentáramos a trabajar cosas sintéticas de, o bien de mi catálogo, entre comillas, de cosas que ya me había preparado en el pasado para otros equipos o para otros contextos, o bien cocinando cosas concretas que encajaban con las necesidades particulares de ese equipo, que a veces podían ser necesidades que el equipo me había bajado, de queremos hacer el slicing mejor porque nos cuesta y nos encallamos y creemos que nuestras historias son muy grandes, a cosas que yo podía haber detectado, ¿no? Es decir, creo que aquí tenéis una oportunidad de aprendizaje que os puede cambiar cómo enfocáis este tipo de problemas, que no sabéis vosotras ni que tenéis esa oportunidad, pero yo os la presento. Y junto esta respuesta con la pregunta de Alex Cáceres, de The Coach, ¿es un rol de soporte o es el último responsable? En mi caso, yo iba saltando de equipo en equipo cada trimestre, ¿vale? Y esto a mí me respondía a tu pregunta porque yo era un rol de soporte, ¿vale? O sea, yo siempre les decía, yo os dejo mi propuesta, pero no deja de ser una propuesta porque yo me voy a ir. Y me voy a ir y os vais a quedar vosotros con esto y lo vais a tener que mantener. y lo vais a tener que evolucionar. Entonces va a ser vuestro producto. Si no compráis mis ideas, fair enough, esto es una conversación. No por tener el título de Tech Coach, tu idea pasa por encima del equipo, ni mucho menos. Había algunas situaciones donde yo levantaba la mano al middle management de, hey, este equipo está tomando esta serie de decisiones que a mí personalmente me preocuparían si yo fuera dentro de este equipo o si yo estuviera en tu lugar. Y esto a veces habilitaba conversaciones, pero mi postura siempre era una de yo propongo, pero no impongo. En algunos momentos esto me llevó a no conseguir algunos impactos que igual con otro formato hubiera conseguido. De hecho, hice un pequeño experimento y digamos, intento ser una persona que vende ideas, pero que no obliga, porque creo que obligar a la larga te lleva a generar rechazo, ¿no? Creo que un equipo, o sea, estamos en un entorno con gente muy adulta y muy opinionada, que si impones cosas no llegas muy lejos, en mi opinión. Y lo que sí que hice fue un experimento de durante 3 días o durante 2 días obligar a la gente a jugar con mis reglas, ¿no? Es decir, vayamos a crear un pet project y quien viera, hacíamos una especie de hackathon, ¿vale? En Sandbox, en esa agencia de viajes y en ese hackathon todo el mundo podía organizar los proyectos que ellos y ellas quisieran. Y en mi caso yo organicé un mini proyecto donde dije, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Estos son los team agreements. Y los team agreements eran toda una serie de cosas que era difícil incorporar en los equipos porque eran muchos cambios a la vez, pero como es un proyecto sintético, se empezaba de cero, allí se podía obligar, ¿no? Y después BDD, TDD, Pair Programming, MOPS, no sé qué, y fue un... Quien quiera venir, estará obligado. Y ese proyecto fue súper bien, pero claro, tenía un sesgo de selección brutal porque ¿quién vino? Las personas voluntarias, ¿no? Y que además no eran un solo equipo, eran personas de distintos equipos que tenían ganas de experimentar con eso.
Esto es como esa del 99,8% de las personas les gusta responder encuestas, ¿no?
Sí, lo mismo.
Yo estoy viendo con tu filosofía que soy más como un tech dictator que un tech coach. Porque yo sí que impongo, claro, yo desde CEO, es decir, yo a veces lo explico, pero nunca, a mí esto de aprender con el fallo y todo esto, yo digo, si el fallo ya va a venir igual, si es que vivimos en un mundo súper abstracto y súper delicado, yo intento que las soluciones sean lo más correctas posible, lo más eficientes posibles. Yo soy muy tiquismiquis con la tech, entonces creo que no sería muy buen tech coach de estos...
Bueno,
habilitadores así de soporte.
Pero creo que es una responsabilidad muy distinta, ¿no? Tú quieres que tu organización saque unos números y estás aquí jugando con unas fuerzas distintas, ¿no?
Y que la gente aprenda, ¿eh? O sea, yo te lo digo, para mí mi empresa es una empresa donde un programador tiene que crecer. Yo siempre les digo, tienes que mirarte hace 6 meses y tienes que decir, ay, madre mía, pero qué cosas hacía. ¿Sabes? Siempre lo digo, cuando lleves un par de temporadas de 6 meses que no pienses esto, vete pensando de cambiar de trabajo porque esto no es bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Es que no te estamos poniendo suficiente reto. En este aspecto sí que soy coach, pero soy mucho más... es decir, yo miro por el output. En este aspecto, claro. Digo, tienes al tech coach, al tech lead, ¿no? Como decía Mike. Claro, porque es diferente el tech lead que el tech coach, porque el coach se parece más una figura de soporte, ¿no? Y el lead lidera. Entonces, el lead, de alguna manera, implícitamente en su nombre hay una jerarquía, ¿no?
Sí, bueno, claro, depende de tu organización. Igual tienes un tech lead que en realidad lead significa portavoz de... O persona que desempata, que desempatar es un poco distinto que liderar, porque si nunca hay empate, esa persona no está haciendo nada que no puedan hacer el resto de personas del grupo. Pero sí, para mí, yo cuando me veo en un rol de coach, mi objetivo es a full que la gente crezca y ayudar al equipo a conseguir objetivos, pero un tech lead es pues, que las cosas salgan. Y si esto... Bueno, ¿Crees que es un poco cuando estás con el gorro negro o con el gorro blanco, que el hecho de cambiar la perspectiva cambia cómo ves las cosas, aunque seas la misma persona, porque estás poniendo el foco en una parte distinta? Pues cuando me pongo en rollo coach, mi foco es mucho más en un, a ver, ¿qué oportunidades de crecimiento hay aquí? ¿Cómo se puede acompañar esto? Mientras intentamos no ser muy disruptivos con el delivery.
Claro, porque es que yo de alguna forma esto te iba a decir, es decir, para mí, la habilidad, y es una cosa que hay mucha tendencia hoy en día, y a mí me parece demasiado como idealista y utópica. Para mí el delivery es el rey. Es decir, un programador tiene que saber entregar de forma continuada a lo largo del tiempo y sin que se le rompa y se le vaya la complejidad de lo que está gestionando. Es decir, tiene que saber hacer todos estos malabares a la vez. Porque hay mucho una cultura hoy en día, creo yo, de las cosas se tienen que hacer con 100% de coverage, con TDD, con programming, TDD es el framework óptimo, si no lo haces es porque no tienes tiempo. Es decir, claro, hay proyectos, nosotros, por ejemplo, como consultora, ¿no? Hay proyectos que el cliente le supone un coste de oportunidad muy grande no salir en 2 meses. Uh-huh. Él, evidentemente, quiere la lista de los reyes de funcionalidades. Uh-huh. Y parte del reto no es saber hacer ifs defensivos perfectamente y con una capa de validación y todo esto, sino saber añadir la complejidad y la arquitectura mínima para sacar esto y que acabe ofreciendo una buena experiencia 360. Esto sí. Forma parte, creo yo, de la habilidad del programador en sí.
Sí, pero para mí es una habilidad coacheable. Yo he estado en equipos donde claro. Una de las cosas que más me han dicho que habían mejorado después de 3 meses era su capacidad de hacer slicing. Y es como, no es ninguna técnica de refactoring, no es TDD, no es que eran otros baremos con los que me comparaba, pero yo cuando termino hago como una encuesta, ¿no? Después de 3 meses es... Hemos trabajado esta serie de topics, slicing, trabajo en equipo, TDD, refactoring, pair programming y tal. Y he terminado algunos trimestres con equipos donde lo que más se ha valorado ha sido la capacidad de trabajar en equipo y el slicing. Y esto casi que, ¿no? Si volvemos a la dicotomía de Agile Coach y Technical Coach, me esperaría este resultado de un Agile Coach que de un Technical Coach. Mm-hmm. Pero es que a veces esto es lo que más le falta al equipo en ese momento. Y para mí es como muy difícil separar completamente la metodología de la técnica. Las dos cosas van juntas y si vas más cojo de un sitio que de otro, pues haré lo que pueda para ayudarte de esta parte si yo tengo esa capacidad, si no, no. Sí, y una cosa que de lo que has dicho de el coste de oportunidad, ir pronto a producción y tal, yo tenía la suerte de estar dentro de una organización que tenía 10 equipos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo antes de cambiar de equipo, mandaba un email a todo el mundo diciendo, busco equipo que quiera ser coacheado el siguiente trimestre. Condiciones. Una, que todo el equipo quiera. O sea, no quiero ir a un sitio donde hay 2 personas tractor que tienen muchas ganas y que arrastran al resto, porque esto lo único que hace es una guerra civil y te encuentras tú ahí en medio y que te utilizan de arma arrojadiza. Mira que el coach dice que... Y es como... dos, que el equipo tenga tiempo para frenar. Porque para aprender, según qué cosas, necesitas frenar. Porque yo te voy a pedir que me des 2 o 3 horas a la semana para trabajar ciertos temas. Me voy a dedicar a abrir melones, porque te voy a hacer unas preguntas que igual antes no te hacías porque no tenías a esta persona, que te lo puede hacer un tech coach, te lo puede hacer un consultor o cualquier observador externo, ¿eh? Pero uh-huh. que este tipo de cosas te van a frenar. Entonces, si estás en el critical path de la compañía, no me pidas coaching. Si quieres, pide expertise. Una cosa que sí hice en algún momento fue cambiar de sombrero, ¿no? O sea, una de las ventajas de tener un technical coach dentro de la empresa, si lo negocias, que fue el caso de la negociación que tuvimos con Uriol Puello, que está aquí escribiendo, que era la persona que me contrató, ¿no? Fue que si había algún momento de apuro, yo me podía poner en modo bombero y dejar de ser coach y ponerme a hacer delivery, ¿no?
Eso está muy bien.
Y es un recurso súper guay para la organización, porque tienes Slack en el fondo, ¿no? Es cuando lo necesitas, lo puedes pirar. No tienes que ir a salir a buscar, esperar, contratar y no sé qué. Y un technical coach potencialmente debería ser una persona con cierta versatilidad, ¿no? Que te puede tapar, te puede tapar un par de agujeros, ¿no? Pues hubo un momento de esto tiene que estar para dentro de 2 meses, se nos está disparando el riesgo, Xavi, te puedes meter a coordinar, facilitar, no sé qué. Y yo durante 2 meses aparqué los equipos, aparqué las formaciones que hacía el resto de la gente y me dediqué a ese proyecto. Cuando ese proyecto subía a producción, fue como, vale, hey, ¿es un buen momento para volver a coaching? Sí, ¿no? Sí, venga, pues mando otro email, me pongo a buscar equipo otra vez. Pero sí, coachear con gente que no tiene el Slack suficiente para... Es que van a estar muy preocupados por el delivery, no van a estar escuchando, no van a estar receptivas esas personas. No.
A mí, por ejemplo, me gusta que el equipo técnico tome en cuenta dentro de lo que diseña cuánto puede invertir en arquitectura y cuánto puede invertir en testing y cuánto puede invertir en cada cosa de estas según el delivery, incluyendo el delivery en sus decisiones tecnológicas. Sí. Y yo creo que esto es una habilidad muy, muy fina.
Sí. Sí. Yo, digamos, una de las unos mensajes de entrada que intento dar siempre es que tiene que ganar todo el mundo en esta relación, ¿no? Tiene que ganar la empresa, tiene que ganar el cliente y los empleados tenemos que ganar, pues, bien, ya sea en dinero a final de mes, pero también en calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier solución que vayas llevando que no cuide estas tres cosas, es cuestión de tiempo que explote. Esto se va a caer por algún otro lado porque... Sí.
Porque la gente puede aguantar la presión un tiempo, puede aguantar el no aprender un tiempo, pero en principio los programadores, la gente técnica es gente curiosa, es gente de construir, de descontar. Hay una cierta mentalidad ahí de crecimiento.
Sí.
Yo con esto, yo tengo una cosa en la cabeza que es como si fuera un poco abuelo, ¿no? Pero yo empiezo en plan, yo tengo la sensación de que la gente está perdiendo el autodidactismo. Sé que no existe la palabra, ¿eh? Pero que la gente ya no es tan autodidacta como antes. Es como que de alguna manera está todo tan accesible. Está todo tan... Tienes tutoriales de gente enseñándotelo todo de 30 maneras distintas. Puedes escoger. Los hay gratis a patadas. Los hay pagando 30 euros. Y la gente no profundiza igual que antes. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o soy yo que ya me estoy volviendo como viejo cascarrabias?
Yo te añadiría un matiz aquí. Es que creo que el tema a tratar ha sido ampliado de una forma brutal comparada con hace unos años. Entonces, hace unos años, ser una persona que sabía mucho de un tema o profundizar podía ser leerte 2 o 3 libros porque es lo que se había escrito de refactoring. Pero ahora buscas bibliografía de refactoring y vídeos de refactoring y te puedes estar 5 años leyendo refactorings. Yo creo que la curiosidad de la gente no cesa. La gente creo que continúa siendo muy curiosa. Ha cambiado nuestra capacidad de atención, ¿no? El saltar de un tema a otro. Creo que las redes sociales y también los cursos y este tipo de plataformas están pensando para optimizar métricas de retention y time to.
Cursitos de 10 minutos el vídeo.
Sí. Ya no te digo que hace 15 años qué cantidad de notificaciones e interrupciones te llegaban al móvil versus cuántas te están llegando a día de hoy, ¿no? Menos de que seas una persona que se le ocurra mucho poniendo barreras. Creo que en general, si hacemos la media de interrupciones por persona, yo personalmente estoy como muy contento porque voy conociendo gente joven de vez en cuando que tengo conversaciones con esas personas y flipo y pienso, joder, yo a tu edad no sabía todo esto. Con lo que creo que sí, que hay gente que sí, pero supongo que hay de todo, depende de dónde te muevas.
Sí, pero y yo con esto también lo estaba pensando porque creo que si en algún momento hace falta este concepto más de coaching y todo esto, es más ahora incluso que antes. Entre lo que dices tú de que es imposible acabarse todo lo que se ha convertido en lo que sería la programación, que ahora mismo programación es 800 cosas. Seguro que en 2 días han salido 4 lenguajes de programación nuevos, es una locura. Tecnologías, cosas que son metaprogramación, ahora la inteligencia artificial, que se hace un tiempo parte de la blockchain, todas estas cosas que son como satélite. Sí. Hay mucho por aprender, pero es que aparte la gente, yo creo que tiene menos foco que antes en aprender. Y entonces, un perfil que esté centrado en la parte didáctica y que sea un poco un perfil más tipo rata de laboratorio, ¿no? Rato de biblioteca, perdón. Yo leo libros, leo y después vengo y os lo mastico fácil y os lo pongo en un juego de ejercicio. Es necesario. Creo que sí, que se hace más útil ahora que antes. Porque antes, a lo mejor, te hubieras encontrado con 3 personas que se lo habían mirado, pero tienen otra opinión fuerte hacia otro lado. Hoy en día esto solo pasa, creo yo, con el DDD y con un par de temas calientes que hay. Y hasta lo otro es como, ah, vale.
No sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que, bueno, a mí me coge un technical coach cuando yo tengo 5 años de experiencia y creo que
evidentemente, claro.
Lo exprimo como, bueno, a fondo. Sí, veo el comentario de Aleix que hay una industria y que estoy muy de acuerdo, que el mercado para empezar es gigante, porque además con el online hay mucha gente y somos un sector muy atractivo. Con lo cual hay mucha gente que intenta dar algún pinito y tal.
Exacto.
Y luego las ofertas de trabajo del full stack durante mucho tiempo han hecho mucho daño en este sentido. Porque creo que, bueno, por un lado el frontend se ha complicado un montón. Y saber muy bien frontend y saber muy bien backend está al alcance de muy pocas personas. Pero intentarlo es posible, ¿no? Sí, sí. Me gustaría contestar a la pregunta de Francesc, que hace un rato ha preguntado acerca de las herramientas para detectar carencias en el código, ver oportunidades de mejora. No utilizo muchas herramientas. En el pasado he utilizado cosas como SonarQube o EndiPen. Ahora estoy echando un ojo a una que se llama CodeScene para probar. Muchas veces con abrir el código y verlo, o sea, ya nosotros mismos nos vemos todas las cosas que refactorizaríamos sin que venga una persona externa, pero muchas veces sin herramientas, tienes conversaciones con el equipo te lo dice y a veces es simplemente acompañar con un dolor que el equipo tiene y a veces es tu expertise de que pues tienes muchos tiros pegados y dices, mira, yo qué sé, me acuerdo de un caso concreto de un código súper embarullado que se resolvía con un par de patrones de diseños combinados y el equipo pues no lo veía porque no los tenía a mano, pero yo recuerdo ver eso y decirme, esto, mira. Y me acuerdo que para enseñarles el camino lo que hice fue salir 30 minutos y volver a los 30 minutos con una implementación súper básica de un proyecto que empecé yo de cero, ¿no? Es decir, empiezo de cero. Os hago este patrón combinado con este patrón con un ejemplo súper simple. Y os digo, mirad, este es vuestro problema resuelto, algorítmicamente resuelto con estos 2 patrones. Y el equipo hace, pues sí, ¿no? Y fue como, bueno, pues ahora vayamos a hacer los tests para hacer el refactor y acompañemos aquí. Pero utilice esto, Francesc.
Vale. Y una pregunta. Estando de full technical coach, ¿en algún momento te has sentido como que la gente acababa como sobreapoyándose en vamos a preguntarle al technical coach cómo se hace esto. Y delegando toda decisión técnica al technical coach. ¿Esto pasa o no es una cosa no. que te hayas vivido?
No, porque yo me cuidaba mucho de que eso no pasara. O sea, como parte de mi trato cuando entré en Sunweb, había, yo qué sé, la cláusula esta de me puedo poner a trabajar en algún momento, dejar de ser coach. Había una de las responsabilidades que acordamos con la organización fue un vas a estar disponible para que la gente te haga peticiones. O sea, el tema está en que había 70 desarrolladores en Sunweb y yo era el único technical coach. ¿Qué pasa? Que si vas solo con un equipo, estás haciendo un impacto grande, pero entre 3 y 7 personas, pero el resto de la organización no está disfrutando del beneficio de tener un technical coach. Entonces, lo que acordamos fue abrir una ventana a que el resto de gente pudiera utilizar ese a mi persona, ya que estoy aquí. O sea, evidentemente no estaban obligadas, pero la oportunidad estaba, ¿no? Entonces, yo trabajo 4 días a la semana para Sunweb y también para Voxel, porque el quinto me dedico a hacer coaching a otras organizaciones o consultoría, ¿vale? Y lo que hacía es 3 días hacía coaching al equipo y el cuarto lo dejaba libre para el resto del mundo, ¿vale? Y este cuarto día libre para el resto del mundo me dedicaba o a responder a preguntas, tenía una agenda abierta y si me reservabas un rato, yo allí estaba, ¿no? Y el rato podía ser porque estabas trabajando en una feature complicada y querías preguntar o porque estabas que querías hacer pairing conmigo un rato y lo que te tocara ese día, pues yo me sentaba contigo. Había algunas personas a las que le hacía mentorship, es como quiero crecer individualmente, pues una vez al mes o cada mes y medio nos sentábamos a pues, charlar de tu carrera profesional, le daba recursos, libros, comentábamos pues, el coaching más así personal, ¿no? Menos técnico y más personal. Y la última cosa que hacía era organizar actividades para todo el mundo y que todo el mundo se podía apuntar, ¿no? Organizaba catas, organizaba el club de la lectura, organizaba cosas así, super cross, que es como tal día, tal hora, haré el FISBAS, lo que sea, y vamos a practicar TDD, o vamos a practicar el refactoring con un lift-up conditional. Lo comunicaba por los canales de la organización y venía y se apuntaba a quien quería, ¿vale? Este tipo de cosas, por ejemplo, también las estoy haciendo en Voxel, que es como quieras o no, gracias a haber trabajado pues un año y medio de coach más todo lo que me he preparado antes, hay una serie de formaciones que ya están preparadas y que me cuesta relativamente poco ofrecerlas. Entonces, se ofrecen y todo el mundo se puede beneficiar de eso. Son estos pues, momentos que igual la gente puede saber un poco de un contexto del día a día, conecta con personas de otros equipos, hay un factor también de socialización y para mí estas eran estrategias que habilitaban a que todo el mundo pudiera disfrutar de tener una figura de este tipo dentro de la organización, independientemente de si habías tenido la suerte de que había tocado en tu equipo o no ese cubo. Y con toda esta vuelta, voy a responder a tu pregunta, había muchas preguntas de estas de, yo las llamaba de staff engineer, que en algunos momentos se hacía de staff porque conectaba equipos. Claro, yo tenía una visión super cross porque iba saltando con muchos equipos. Además, tenía experiencia. Había pasado 6-7 años como developer en la casa, con lo cual crecimos de 10 a 40. Yo sabía muchas decisiones que se habían tomado en el pasado y muchos sistemas por qué estaban como estaban. Y hay veces que sí que te vienen a pedir un ¿qué harías tú aquí? Pero yo intentaba cuidar muchísimo las respuestas. Veo estos pros, estos contras. Me gustaría saber cuáles estás viendo tú, porque yo no te voy a responder en el vacío, ¿no? Has preguntado a estas dos personas qué opina el equipo, cuál es objetivo de negocio a mid-long term, porque en función de si van a izquierda o derecha, pues cambiaría, no sé qué. Entonces, en el fondo es una respuesta con tantos ifs y con tantos matices que si quiere, así que alguna vez era sota caballo rey, ¿no? Sal corriendo, ¿no? Pero siempre era con este asterisco de, hey, si esto sale mal, te lo vas a comer tú. Si esto sale bien, te vas a colgar la medalla tú. A mí, yo no quiero estar ni No me quiero colgar una medalla de esto se ha hecho así gracias a mí, porque es que no es así. Lo están haciendo ellas y ellos, pero tampoco quiero el marrón de... Es que no me has dicho que no sé qué es. Bueno, mira, o sea, me estás cogiendo una hora en el calendario de 40 que tengo, de 30, y tengo, respondo siempre con un contexto muy limitado. Es que muchas veces la persona que te viene a preguntar lleva mucho tiempo y tiene mucha profundidad en el problema. Claro. Entonces, no puedes competir, ni pretendo competir con eso. Simplemente es... Hey, con un poco de suerte te ilumino con alguna pregunta que te ayuda a ti a mover izquierda o a derecha. Si esto pasa, para mí ya hemos amortizado esta hora.
Aquí empiezan preguntas ya sobre inteligencia artificial ya. Francesc, desde LinkedIn, pregunta ¿qué impacto está teniendo la IA en tu rol de technical coach?
Por ahora, relativamente poco. Pero lo he utilizado, o sea, es una pregunta que yo recomiendo a todo el mundo hacer en la IA, es ¿qué code smells ves en este trozo de código que acabo de hacer? ¿No? Es como, tienes el coach aquí al lado y muchas veces las respuestas son razonables. Cambia un poco la forma de programar en algunos momentos, ¿no? Más, pues, escríbeme este test y escríbeme el código que pasa este test y luego fine-tuning. Acelera el discovery de lenguajes, voy a hacer esto en Rust, no tengo ni idea de Rust, pero antes me hubiera costado horrores y ahora pues cojo ChatGPT y hazme esto en Rust o tradúceme no sé qué. Pero yo personalmente no estoy entrando muy a fondo en esto. Sí que conozco otros technical coaches que le están dando mucha caña y que están súper contentos. Creo que para mí está pendiente.
Vale, a ver, aquí Ana Lucía, vale. A ver, ¿libro vale. que recomiendas para profundizar ya sean temas de consultoría o técnicos?
Vale, el go-to book para technical coaching para mí es el de Emily Bash y su Summon Method, que es un libro relativamente corto, pero Emily explica cómo ella hace el coaching, habla de su método, da unos cuantos ejercicios. Luego ha ampliado con un montón de contenidos en la web, samancoaching.org creo que se llama, y en su canal de YouTube está poniendo vídeos de media hora de cómo hacer una cata en concreto y qué trabajamos y cómo lo planteamos y no sé qué. Son materiales para formadores y además son materiales que están accesibles para gente que, digamos, está empezando, que quiere hacer sus pinitos, ¿no? Una cosa que le he dicho es que para mí un technical coach, en mi caso, ha sido una profesión, ¿no? Pero es un rol, ¿vale? Y es un rol que puede coger cualquier persona del equipo en cualquier momento y esos materiales para mí te dan facilidades para entrar a hacer ese tipo de actividades, ¿vale? A nivel técnico, el Agile Technical Practices Distilled de Pedro Santos, Marco Consolaro y... Alessandro Di Gioia, creo. Y luego, por ejemplo, un libro que he utilizado mucho en coaching así más personal ha sido el Staff Engineering de Staff Eng de Eric William Larson, ¿no? Will Larson. Porque había mucha gente que quería crecer a título personal sin ir a track de management. Y para mí ese libro era un eye-opener para muchas de esas personas de, ostras, hay vida más allá del management y me habilitaba a tener conversaciones con esas personas. No sé, y si quieres más o te referías a otro tipo de libros o recursos, matiza o haz otro comentario, Ana Lucía.
Sí, cuando se acabe el vídeo o ahora... Que haga otro comentario y en los propios comentarios de YouTube o de LinkedIn, así podemos volcar ahí libros para entrar, porque a lo mejor se refería a libros más puramente técnicos o sí.
Sí, bueno, en el sumario de una de las cosas que me gustó del libro de Emily Bash es que al final de todo hay una bibliografía y normalmente en los libros técnicos la bibliografía es un drama, en el sentido de que te dicen léete estos 500 libros que hablan de... Y el de Emily Bash hay 10 libros. Hay 10 libros. Y si te, si te lees esos 10 libros, si no te los has leído, para mí es una selección muy buena y muy, muy redonda, muy 360, que realmente te ayudan a ser mejor programador. Y también te diré que como aquí yo quedé contento en el sentido de que yo estaba entrando en el mundo technical coaching con mucho miedo, ¿no? De decir, voy a estar capacitado, seré suficientemente bueno, porque yo nunca había sido technical coach, yo siempre había sido otro miembro más del equipo, ¿no? Entonces, ponerte en este rol a mí me daba mucho vértigo y aún me lo da, es que según qué contexto vayas, como no, aquí, hay gente a la que yo no puedo ayudar a crecer y no pasa nada, es fantástico. Pero bueno, que leyendo esa bibliografía fue como, me los he leído casi todos. Como bueno, pues mal del todo no vamos, ¿no?
Bien, bien. Vale. Yo tengo una pregunta.
Sí.
Para gente así más amateur del coaching, digamos, que no se dedican puramente a ser technical coach, pero como decías antes, esto es un rol y tú te puedes poner el sombrero en momentos dados todo esto. ¿Qué tips darías? Si tuvieras que dar tres tips.
Tres tips. Vale, uno, y lo añado, lo linko con analogía, es leer un libro que se llama Badass Agile Coaching, creo, de Rob Gallen, donde hay... en el tema del Agile Coaching hay como un modelo de la cruz, ¿no? El X-Wing ese, no me acuerdo del nombre, de una mujer, que habla de las disciplinas que hace falta trabajar para poder hacer un buen coaching, ¿vale? Uh-huh. Y habla desde el expertise a la facilitación, awareness, toda una serie de cosas. Entonces, para mí ese libro va muy bien como para entender ese set de skills que te pueden ayudar a hacer coaching, ¿vale? El segundo es la humildad. Creo que tener como humildad en el sentido de yo propongo y te intento ayudar a crecer, pero no, el meet the customer where they are, es como, claro, normalmente vas desperto, porque ese es el coach. Pero hay equipos que están aquí, hay equipos que están aquí, hay equipos que están aquí. El tener el skill de encontrar, tú puedes decir, mira, te puedo enseñar técnicas súper complicadas de aquí arriba, pero es que no es lo que necesita este equipo, es que no lo va a entender, no lo va a saber aplicar, no sé qué. Entonces, el saber encontrar qué necesita, trabajar la sensibilidad de encontrar qué hace falta y qué puede generar un impacto bueno en un contexto, para mí es un skill brutal. Digamos, esto lo acompaño con la humildad, porque esto lo tienes que saber llevar de una forma que la gente se sienta cómoda contigo.
Yeah.
Mira, una de las cosas que más me ha gustado de hacer technical coach es que he tenido la sensación de haber sido capaz de conectar de una forma relativamente profunda con gente con la que he estado trabajando poco tiempo, ¿vale? Como que la gente se te abre, de no, es que tenemos esto, cuando en otros momentos cuesta mucho que salga esta información. Y si consigues crear esta seguridad psicológica de la que la gente se abra, es mucho más fácil que les puedas llevar propuestas, estrategias o soluciones que realmente les ayuden. Y dejar un equipo al cabo de 3 meses, ¿no? Llevándote el agradecimiento de, ostras, nos has cambiado nuestros problemas, para mí a nivel profesional era súper reconfortante, ¿no? Que es un tipo de trabajo que tiene un feedback loop lento, porque ya no estás subiendo a producción cada día y no sé qué, y vas saltando y tal, pero ver que hay este tipo de agradecimientos, que si has conseguido crear estas conexiones, es muy guay.
Claro, esto tiene que ser bonito. Y supongo que también humildad en la parte de saber decir cuándo no sientes que puedas ayudar en ciertas cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay muchos retos a los que se enfrenta la empresa y personas técnicamente muy fuertes que me vienen con alguna duda a veces y yo digo,
sí,
no soy tu hombre.
Sí.
Tendrás que buscar, pregunta, yo aquí no te puedo ayudar, se me escapa.
Sí, creo que es la credibilidad es muy importante en un rol de este
Credibilidad.
tipo y la puedes quemar muy rápido si te dedicas a pretender saber cosas que no sabes, porque es que la gente valora mucho poder sacar jugo de tus respuestas. Y si descubren que les estás estafando, pues que no van a volver. Y a mí una cosa que, digamos, yo hacía relativamente trampa comparado con muchos technical coaches que van saltando de empresa, ¿no? Porque yo estaba in-house. A mí, y tenía 10 equipos, es como si conseguía que un equipo fuera la hostia, quedaban 9 más. En cambio, hay otra gente que es como, pues es un rol caro, te contratan por un tiempo, ayudas, pero este contrato suele tener una finalización o luego me tengo que buscar otro. Y es un trabajo duro en el sentido de que el objetivo de ese trabajo es que dejes de ser útil. O sea,
Exacto.
hay dos opciones, una de dos. O enseñas, el equipo crece y llega un momento que tienen tu nivel y se te ha acabado, chao pescado. O la otra es que el equipo no avance y entonces tienes un problema porque no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, hay esta dicotomía de que es un trabajo súper consumible y que tiene que tener una fecha de fin.
Claro, y lo que dices tú es súper importante porque hay mucha consultor externo o empresa externa, ¿no? Que viene 3 meses de guía espiritual, lo he visto más en Agile, ¿no? 3 meses de guía espiritual, te mando el PDF al final de todo y venga, bueno. Y si no lo haces bien, claro, porque no aprovechas, pero estar en el callo realmente es lo importante. Y esto de que acabas siendo innecesario cuando lo ha hecho bien su trabajo. Esto es una cosa que yo también he pensado mucho de Scrum durante mucho tiempo. Todo el tema del Scrum Master, el Agile Coach, todo esto, deberían de ser roles de transición. A mí siempre me ha parecido que deberían de ser roles de transición. Más que el Technical Coach, porque el Technical Coach, las empresas, cuando van bien, y son empresas de producto tecnológico o muy centradas en tecnología, normalmente cada vez se te va haciendo más complejo el problema tecnológico que tienes delante. Y cada vez necesitas gente con más capacidad de abstracción y más teoría detrás y todo esto. Entonces ahí, aún entendería que un perfil tipo technical coach, head of engineering con mucho tiempo libre o así, esté ahí como, ¿sabes?, leyendo mientras mentoriza. Pero en el Agile sí que he visto siempre este plan. A ver, es un sistema. Scrum justamente es un sistema muy repetitivo, ¿no? Tendrías que acabar saliendo de la ecuación. Un technical coach supongo que tendría que acabar saliendo de la ecuación en una empresa más o menos estática. Creo yo.
Esto creo que habría mucha gente que lo discutiría. Yo,
¿Sí?
los agile coaches, estos de espirituales, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero, por ejemplo, creo que si una organización crece, un poco los gorros que te decía antes, ¿no? Que tener una persona con ese foco te puede ayudar a sacar recordatorios de vez en cuando. Respecto a la Scrum, para mí Scrum es una muleta, ¿vale? Es una transición para empezar a hacer agile cuando pues te cuesta más y te quita carga cognitiva. ¿Por qué? Porque hay una parte del proceso de la que no te tienes que preocupar, está scriptada, ¿vale? Pero luego, si tú te vas a los principios de Agile, es un.
No hay nada de
No
eso.
te, no hay, no te dice nada. Es un valor pronto, feedback rápido, flexibilidad, importa más las personas
Personas
que
por
los
encima de
procesos.
procesos.
Procesos, procesos, procesos. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos van a cambiarse en función de las personas.
Claro.
Porque, ¿cuál es el equipo a quien no le cambian las personas? Es que no, ¿vale?
Claro.
Y un coach técnico, para mí, si es algo parecido, si la organización ha conseguido el nivel del coach técnico, esa persona le puedes proponer, mira, ¿te quieres convertir en un staff engineer? Y si en algún momento incorporamos otras personas a las que le falta ese nivel, pues te encargas de acompañarlas y tal. Pero es un poco como el entrenador de fútbol. Yo jugaba a fútbol. Para mí, tener varios entrenadores es enriquecedor, porque aprendes cosas distintas de personas distintas. Entonces, para mí está bien que digas, este technical coach, ya le hemos sacado todo el jugo, ¿no? Este es un perfil más de producto, no sé qué. Ahora cojamos otro technical coach con otro perfil y a ver qué nos pasa. Pero los veo más como roles que no tendría al mismo technical coach forever, a menos que sea una organización suficientemente grande como para que esa persona no se le termine nunca el... Porque además creo que también puede ser un poco frustrante. Creo que hay una parte de mi trabajo tiene parte de cambio cultural, ¿no? De,
claro,
cambiemos como estemos haciendo algunas cosas. Y ese cambio cultural se hace una vez. Es súper lento, súper doloroso, súper difícil, pero yo si consigo hacer eso y la gente técnicamente sabe igual o más que yo, si quiero seguir haciendo esto, me voy a otra organización. Y si no, me quedo en esa organización porque igual es el paraíso ahora en ese momento ya, ¿no? Para mí, pero sí, creo que el coach es algo caduco.
Me gusta el enfoque. Mira, aquí Kevin te está haciendo súper bien.
Sí.
Gracias por el gran trabajo que haces.
Muchas gracias, Kevin. Yo creo que he bajado muy poco al barro, Kevin, contigo. Creo que igual tuvimos la suerte de coincidir un par de meses y me gustó muchísimo porque es muy guay su mentalidad. Muy agradecido, Kevin, por el mensaje. Pero,
vale. A ver, son las 7. Creo que esto duraba hasta las 7, ¿no? Sí. No sé si queremos decir alguna cosilla de wrap up. A mí personalmente me ha gustado tu punto de vista. Me gusta que tengas el enfoque de poder bajar al barro si toca. Creo que esto es un rol, hay una propiedad muy importante de los roles de soporte. Porque hay veces que los roles de soporte vienen de no performo bien de rol principal, entonces me pongo de rol de soporte. Para mí el rol de soporte realmente tiene que ser como alguien ya muy trabajado y que es un mejor como factor multiplicador que como individual contributor. Y también me gusta tu mentalidad de la caducidad del rol. Claro, la gracia del maestro es la típica, ¿no? Que el alumno le supere, ¿no? Es el orgullo del maestro.
Sí, sí.
Pues, no sé si quieres añadir algo a la...
No, yo creo que lo has resumido muy bien. Por mi parte, muchísimas gracias por invitarme hoy aquí a hablar de este tema, que a mí es un tema que me gusta mucho.
Un placer.
Ahora, estoy en este rol híbrido, pero es algo que sí que voy a... que me gusta mucho tocar. Y para mí es un trabajo muy agradecido. Si la gente tiene curiosidad, bueno, sí que lo que... cualquier persona que me quiera contactar para hablar o para preguntar o comentar lo que sea, estoy más que disponible en redes y tal. Y bueno, también gracias al comentario de Oriol, porque es de la organización que dejé como technical coach. O sea que sí, hay valor en algún sitio. También hay un sesgo aquí de amistad, porque creo que era amigo de mucha de la gente.
Bueno, hay veces que la confianza no es tan positiva como esta.
Ya, esto es verdad. Muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Espero que a la audiencia le haya resultado interesante, que hayan sacado algo bueno. Como mínimo nos sacamos una filosofía y una bibliografía. Y nada, cualquier cosa podéis seguir añadiendo comentarios en los posts. Supongo que Xavi nos podrá ir respondiendo también. Y espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima.
Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todo el mundo. Adiós.